hoy en Derecho Romano nos hemos referido a los contratos, en concreto al origen romano y pervivencia de muchas de sus instituciones contractuales en los códigos civiles europeos. Y terminamos con unas notas de actualidad sobre los contratos. Examinaremos las novedades que pueden afectar a los diferentes tipos de contratos con el catedrático de Derecho Civil Carlos Lasarte Álvarez, que nos acompaña estos últimos minutos del programa. ¿Se puede decir, profesor Lasarte, que el contrato vitalicio es uno de los más novedosos dentro de la tipología contractual?
Bueno, sí, ha adquirido una cierta relevancia en los últimos años. Y, como sabe, pues lo incorporamos al programa y lo incorporamos a los materiales de estudio y tal. Cuando se reguló la figura, ha tenido una cierta resonancia. Pero vamos, va a caer como un chorlito, es decir, lo que se dice, pum, caer en picado.
O como, ya, diría, va a dejar de existir,
o como diría el sargento, por ejemplo, este sargento que le habla, por su propio peso o por la ley de la gravedad, que no tiene por qué ser lo mismo. Porque la ley 41/2007 regula ya la hipoteca inversa. Y realmente es muy dudoso que existiendo un mecanismo reforzado y que permite a las estructuras financieras, a las entidades bancarias, cajas de ahorros, etcétera, etcétera, pues ofrecer un sistema de pensión vitalicia para la persona mayor de 65 años, que es lo que se ha regulado finalmente, que tenga un bien en propiedad, pues yo creo que prácticamente la importancia que se le ha querido dar desde algunas aseguradoras, desde algunas entidades financieras, digamos, no bancarias ni de caja de ahorro, al contrato de vitalicio decaerá notoriamente en adelante.
Porque el contrato vitalicio iba dirigido para hacia las mismas personas hasta la...
Iba dirigido hacia
mayores.
Lo mismo, es decir, se trataba de ofrecer, digamos, una cierta atención y cuidado a una persona mayor, partiendo de la base de que dejaba en garantía su bien, pero claro, llevaba a cabo una hipoteca. Yo creo que para cualquier propietario, para cualquier persona mayor, contar con el dinerito contante y sonante que le puede proporcionar la hipoteca inversa le permitirá a su vez contratar a aquellas personas que lo cuiden sin tener, digamos, una relación vitalicia con ellos, sino una relación vitalicia únicamente con la hipoteca inversa.
Porque ¿cuál es la diferencia entre el contrato vitalicio y la hipoteca inversa?
La diferencia es que la hipoteca es un mero instrumento de financiación, ¿no? O sea, se trata, hablando, digamos, del común de los mortales, pues estamos pagando la hipoteca media vida cuando tenemos el bien libre de carga. Tenemos ya 60 o 70 años y entonces pues se trata de volver a hipotecarlo, pero ahora inversamente.
Nos hipotecamos para siempre, ¿no?
Otra vez. La hipoteca lo acompaña a uno de por vida. Eso es como en mi caso la nariz, que me la llevo viendo, estudiando desde que soy pequeño hasta ahora, ¿no? Y claro, como no me voy a operar, pues me la seguiré viendo. Bueno, pues la hipoteca, sí, bueno, pero no molesta mucho, porque primero no grita, no tal, no cual, y basta con atender al pago de las cuotas, y además en el caso de la hipoteca...
Pues le parece poco.
En el caso de la hipoteca inversa no hay que atender al pago de la cuota. Quien
al
tiene
contrario,
que pagar,
aquí recibes,
claro,
¿no?
Exacto, se recibe mensualmente una determinada cuota, o una determinada pensión, o un determinado numerario,
una cantidad, ¿no?
Una cierta cantidad de euros, ¿no? Por tanto, en ese sentido, es una mera financiación, vamos a decirlo así. Es decir, se trata de incrementar o de aumentar las pensiones que pueda tener las personas cuando dejan de trabajar, cuando pasan a la clase pasiva, como se dice. El contrato de vitalicio, naturalmente, pues puede conllevar, digamos, otro tipo de acuerdos. Todos los contratos se pueden celebrar estableciendo los pactos, condiciones y cláusulas que se estimen convenientes, siempre que no atenten contra la moral y las buenas costumbres. Ese es el principio general de la contratación en el derecho, yo me atrevería a decir en el derecho mundial, es decir, el contrato lo que garantiza es la libertad para atender a las necesidades más o menos inmediatas, a los caprichos, a lo que se quiera, siempre y cuando sea lícito y legítimo, ¿no? Porque claro, hay que solucionar los temas a base de pagar y mediante contrato, eso es natural. Por eso el sistema contemporáneo abre mucho el abanico de la contratación, de manera tal que cada quien pueda decidir lo que estime conveniente. Usted puede estimar conveniente comprar una docena de huevos y un cuarto kilo de jamón de York, etcétera, etcétera, una mañana, y otra mañana puede usted estimar conveniente pues comprarse un reloj de Bulgari, si es que puede. Bueno, pues da exactamente igual. Es decir, igual de lícito y de legítimo a comprar una docena de huevos para el ordenamiento jurídico que comprar un reloj de Bulgari, o de la marca que sea. Y en ese sentido, el contrato de vitalicio, pues lógicamente puede prever una serie de pactos, condiciones, cláusulas, etcétera, etcétera, tal y cual, complementarias, que no las tiene la hipoteca inversa. Así, por ejemplo, el hecho de que una persona se obligue a cuidar a otra, convivir con ella, etcétera, etcétera, tal y cual, pasearla, todo esto. Pero todo eso se hacía sobre la base de que hubiera después una garantía complementaria de naturaleza real recayente sobre el bien inmueble que poseía el viejecito o la viejecita, la persona
la propiedad mayor que tenía, ¿no?
La propiedad. Con lo cual, realmente, yo creo que el éxito que se le auguraba a la figura y que, en principio, se le ha querido dar en los últimos años, decaerá desde el momento en que ya se ha regulado la hipoteca inversa. Las entidades bancarias, por otra parte, son mucho más favorables a la hipoteca inversa.
Sí, se están aplicando ya.
Sí, sin duda. Y las personas mayores, pues también ven una posibilidad de dignificar, digamos, sus rentas, de tener un mejor nivel de vida. Y además la garantía absoluta de que desaparecen los problemas hasta con los herederos, hasta con los herederos.
Sí, porque... pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú tienes un bien, eres viudo o viuda, y claro, ese bien no es totalmente tuyo, porque una parte será de los hijos, ¿no?
La cuota sucesoria hay que verla en cada caso. Lógicamente, para establecer la hipoteca inversa, se exige que el titular sea titular, obviamente, claro. Y si son varios titulares, tienen que concurrir varios titulares, ¿no? Puede ser que en el caso de una viuda, que es lo que es mucho más frecuente que el del viudo. Hombre, yo conozco algún viudo, pero rara avis, ¿eh? En el caso de una viuda, por ejemplo, que tenga, imaginemos, esto es pura imaginación, porque los supuestos pueden ser múltiples.
María, sí.
Pero imaginemos que tiene la mitad de la vivienda habitual porque le correspondía a consecuencia de la liquidación de los gananciales, ¿de acuerdo? Y después tiene, en principio, un usufructo vitalicio sobre la otra mitad y tal y cual. Y los hijos, por tanto, supongamos dos hijos, tienen la nuda propiedad sobre... Sí, los hijos tendrían que concurrir, lógicamente. Claro, tendría que concurrir, como es natural, porque todos los titulares tendría que concurrir para la hipoteca inversa. Pero bueno, también puede ser que el bien sea solo del padre o de la madre.
Sí, solamente es un titular, no hay problema, ¿no?
Y tal, porque haya otros bienes en la herencia que se le han otorgado. Y, hombre, mientras se pueda, pues todo el mundo, digamos, su reducto familiar más íntimo, que es la vivienda doméstica, el domus, que dirían los latinos, ¿no? Pues quedará normalmente la titularidad de aquel que lo puede utilizar para capitalizarlo y para obtener una renta pensión, que yo creo que se va a generalizar y que va a ser muy importante. ¿Qué ocurrirá al final? Que es lo que hay que preguntar. Pues claro está que aquí la vida contemplada puede ser o bien un periodo de tiempo, o bien la vida del propio titular. Cuando el titular fallezca, habrá que hacer una liquidación y los herederos tendrán que ver también pues qué van a hacer. Pero ya no es decisión. Yo la inteligencia fundamental que veo del tema es que ya no es decisión de nuestro padre o nuestra madre o nuestro ascendiente, no. No es decisión de él. Él ha vivido como ha podido y deja lo que puede. Y entonces, una vez que se haga el cruce y se aclare el estado de cuenta, los herederos podrán, una de dos, o bien vender el bien y entregar al banco la cantidad adeudada, o bien, por el contrario, desentenderse del bien, y el banco lo que hará será que venderá al banco y el sobrante pues se lo dará a los herederos. Es decir, que en ese sentido creo que, desde luego, el contrato vitalicio perderá muchísimo terreno frente a la hipoteca inversa.
Uno de los contratos que supongo que no pierden terreno son la subcontratación. ¿Nos puede hablar algo de la ley de subcontratación?
Bueno, ahí sabe que ha habido una ley nueva que efectivamente me ha obligado a revisar en este verano el manual y tal. Pero es una ley que tiene muchísima importancia. No nos vamos a detener mucho en ella porque tiene mucha importancia en materia laboral y en materia administrativa. Y poca importancia desde el punto de vista jurídico privado, ¿no? Todo puede tener importancia y a lo mejor un supuesto que no sea general para aquel que lo tiene que sufrir, pues se convierte en una cosa muy importante, ¿no? Pero realmente no la va a tener porque los aspectos jurídico privados de la ley de subcontratación son mínimos, son mucho más importantes los laborales. por ejemplo.
Pues entonces, si le parece, si vamos a ver una ley también, un texto reciente que afecta a la Ley General de la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Pues sí, porque en materia de contratos de consumidores, fíjese lo que es la vida, a la altura de comienzo de curso, y aprovecho para indicar, o para defenderme un poquito, porque en los foros virtuales muchas veces los alumnos se quejan de que los libros salgan el 15 o el 20 de octubre. Y llevan toda la razón. El problema es que hasta que no cierran por vacaciones estivales las Cortes, nunca se sabe lo que pueden hacer los legisladores, que son muy caprichosos y muy volubles, y además no se conoce la legislación, modifican sin saber muy bien lo que modifican. No hacen una tarea muy constructiva en los últimos tiempos, ¿eh? Se legisla muy mal, muy mal.
Vaya una pequeña crítica.
Sí, bueno, hay una pequeña crítica y una crítica acerada. El alumno que esté estudiando ya contratos y que haya visto, por ejemplo, el prólogo del libro, habrá visto que en el prólogo en el prólogo del libro de contratos hago una acerada crítica de la ley 44/2006 de mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Una ley que era, dicho en términos coloquiales, un extraño refrito. Y digo era porque ya no existe, ¿eh? Ya no, formalmente ya no existe, ha sido derogada. La ley 44/2006 era un extraño refrito, una comisión que nadie supo muy bien de dónde salía, qué sentido tenía, reglamentaria en muchos aspectos, ¿no? Y que en todo caso no debería haberse publicado, sino que se debería haber publicado un texto refundido. Bueno, pues a la altura del verano del 2007, nadie en el ámbito de los consumidores y tal, nadie sabía que se fuera a dictar un texto refundido nuevo, que de pronto apareció en el BOE del 30 de noviembre del 2007, y que, por ejemplo, a mí me obligó a tirar la revisión de un manual sobre consumo, sencillamente porque en el día que iba a mandar a imprenta el original de la tercera edición, se me ocurrió mirar el BOE y me encontré con una ley que tiene 40 páginas, que deroga un montón de normas, que deroga un montón de leyes, que reestructura la Ley General de Consumidores del año 84, es decir, que ha llegado a vivir un cuarto de siglo, y que, por tanto, es el nuevo texto refundido en la materia. Sin duda alguna, este nuevo texto refundido introduce una gran cantidad de modificaciones. De esas modificaciones vamos a dar cuenta nosotros y vamos a colgar el texto refundido para que lo puedan tener a su disposición en las páginas web del departamento, pues el alumnado, lo comunicaremos también a través de los foros, aunque, como siempre, no lo exigiremos, porque ya sabe que la primera norma de conducta del departamento es que no se exige aquello que no ha podido ser generalmente explicado ni incorporado en los libros, ni por parte de quienes somos profesores de la UNED ni de otras universidades, ¿no? Porque está recientemente publicado, ¿no? Y es una norma muy extensa, una norma que, sobre todo en materia de desistimiento unilateral en relación con los consumidores, pues incentiva el papel del desistimiento, que, sin embargo, desde el punto de vista contractual, como es sabido, es una técnica, digamos, inusual en los códigos, ¿no? Donde precisamente el desistimiento era algo marginal, porque generalmente se requiere el acuerdo de ambas partes.
Perdón, y para no concluir, profesor Lasarte, simplemente, ¿este texto refundido mejora la Ley General del Consumidor?
No me atrevería a decir que lo
mejore. Simplemente la ha modificado.
Aunque ciertamente más vale que haya un texto refundido que permita ahora ver cuál debiera ser las pautas de un código de consumo o de un texto refundido más reflexivo, y que de verdad diera un poquito de estabilidad normativa al sistema, que falta hace. Hacen falta más estabilidad normativa y menos reformas, que la única pretensión que tienen es lanzar a los medios de comunicación que cuánto trabajamos, cuánto reformamos, cuántas leyes nuevas, leyes que se quedan muchas de ellas muchas veces en el papel.
Pues aquí vamos a terminar. Supongo que en el curso próximo tendremos ocasión de volver a hablar de este texto refundido.
Sí,
profesor Lasarte, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días.